Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Protagonista el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa. Esta mañana comentábamos muy temprano sobre el reporte actualizado que han entregado desde su oficina sobre la situación de amenazas y muertes de líderes sociales en el país. Consejero, bienvenido a RCN. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo cordial a usted, a la mesa de trabajo y a la audiencia en la mañana del día de hoy.
Bueno, consejero, ¿qué es lo que más destaca usted de ese panorama que presentaron sobre el número de muertes, también las amenazas que se han presentado? Y me ha llamado la atención las zonas en donde se presenta, porque parece que están como concentrados en algunos sectores del país, esos casos de asesinatos de líderes sociales.
Bueno, Yolanda, tenemos un total de 87 homicidios registrados desde el inicio del gobierno. Habíamos recibido 221 casos registrados, es decir, a hoy tenemos desde el 2016 una cifra de 308 casos registrados en Colombia. Hemos tenido, más o menos esto se focaliza en 66 municipios, que es el 5% del total de los municipios del país. Como usted dice, esto está focalizado en unas zonas específicas, en unos municipios específicos. Algunos de ellos han sido noticia en los últimos días, el caso de Suárez, por ejemplo, el caso de Toledo, algunos casos como el que vimos en Tierra Alta, Córdoba, en Montelíbano, en Puerto Libertador, Córdoba, allá en Caucasia, en el Bagre, Antioquia. Es decir, hay algunos municipios, San Calixto, en norte de Santander, en el Catatumbo. Tenemos algunos municipios que son municipios que tienen una clara influencia de narcotráfico, una clara influencia de minería ilegal, algunos grupos ilegales que están queriendo extorsionar y extorsionan a los ciudadanos. Frente a las estadísticas, pues así como lo dijimos hemos estado presentándole al país en los últimos 4 meses ya los reportes que nos pasa además la oficina que trabajamos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con Fiscalía, pues se han presentado unas tendencias que fluctúan entre el 35%, 32%, 26%, 25%, claro, en disminución frente a periodo anterior. Pero lo que quiero decir es que pues queremos mostrar las cifras tal cual como se están presentando.
Consejero Barbosa, pero además obviamente de establecer esas estadísticas dolorosas, de identificar cuáles son los departamentos y las regiones del país que tienen más problemas, ¿cuál es la respuesta inmediata que el Estado colombiano le puede dar a esos candidatos? Y además teniendo en cuenta la disposición limitada que hay en materia de carros blindados, en materia de escoltas, y cada candidato pues no puede tener un esquema de seguridad tan amplio como el que uno quisiera y se imaginaría. ¿Cuál es una respuesta realista que ustedes le están dando a esos candidatos en alto riesgo?
Pues mire, yo en primer lugar hay un trabajo que se ha venido realizando con la Unidad Nacional de Protección. Como dice usted, José Manuel, es cierto que no existen, pues no se puede proteger a todo el país, a 7 millones, 8 millones de personas o a 200 mil candidatos, pero yo sí quiero hacer el siguiente énfasis sobre lo que ha ocurrido en los últimos días y sobre la narrativa que se ha empezado a construir, y es bueno romper esa narrativa con datos. Entonces han dicho, es que es gravísimo, es muy grave todo lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Claro que es grave lo que ha venido ocurriendo. Hoy ya tenemos 6 homicidios de candidatos y tenemos, pues eso es una circunstancia que me parece a mí absolutamente grave. Tenemos 9 atentados y un secuestro conforme a las citas, conforme al Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral que nosotros estamos monitoreando. Pero en el año 2015 también había 6 asesinatos, hubo 22 atentados, y en el año 2011 hubo 10 homicidios y 24 atentados. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer frente a esto es que estamos a un mes y medio y tenemos que volcar todos los esfuerzos para que estas sean las elecciones más pacíficas y tranquilas en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trasladarse a las poblaciones, que es lo que estamos haciendo varios consejeros presidenciales, trasladarnos a las poblaciones y tratar de instalarnos también en esos territorios y hacer unas trabajos con los mandatarios salientes para efecto de enviar unos mensajes a la población también para que esto se convierta también en un mecanismo de protección de los candidatos. Es importante decir lo siguiente y quiero aprovechar esta oportunidad. Este es un momento para que también candidatos y personas que tienen vocación de ganar las elecciones involucren dentro de sus mandatos de gobierno en los próximos 4 años, estrategias antiestigmatización de líderes políticos y líderes sociales, y una estrategia de derechos humanos para los próximos años, y no dejen esto simple y llanamente como una especie de mecanismo que hay que poner dentro de sus planes de gobierno. Aquí lo que hay que hacer es trasladar una discusión, una preocupación nacional a lo local y a lo departamental.
Doctor Barbosa, precisamente refiriéndome a lo que usted acaba de decir y a un pacto que firmaron los partidos supuestamente para sacar la violencia de esta campaña política, hoy en el editorial del Espectador de Nicea denuncia un caso del candidato del Centro Democrático en Cúcuta, un señor Helves, que amenaza veladamente a un periodista que le hace una pregunta que no le gustó e insinúa que es aliado de las FARC. ¿Se está cumpliendo el pacto? ¿Qué está pasando? Eso finalmente aparece como una amenaza velada contra el periodista.
No, a mí me parece que eso hay que rechazar. Cualquier cosa que atente contra el periodismo, cualquier cosa que atente contra la libertad de expresión, pues hay que rechazarlo. Yo creo que aquí el pacto tiene que ser de todos, y todo el mundo aquí en el país tiene que rápidamente entender que aquí es con los derechos humanos en la mano y sin estigmatización de nadie. Aquí todo el mundo tiene derecho a preguntar también las cosas, y eso es parte de la democracia y de la libertad de expresión. Yo en esto soy absolutamente claro y quiero decirlo con contundencia. Como consejero presidencial de este país, en este caso concreto, en derechos humanos, toda la protección a la libertad de expresión, y los periodistas tienen todo el derecho a preguntar sin tampoco ser estigmatizados. Entonces aquí yo creo que el mensaje es ser contundente desde el centro hacia los territorios, y en los territorios también entender el mensaje que estamos enviando. Sí.
Señor consejero, en términos de las amenazas que han subido de manera muy importante en los últimos días, ¿qué acciones específicas va a adelantar el Gobierno Nacional en coordinación con la Fiscalía? Y en particular, ¿van a hacer algún tipo de canal directo para que la gente pueda denunciar esas amenazas y la policía conocerlas?
Esa es una buena pregunta, Jorge, un saludo cordial para ti. En este momento hay un puesto de mando unificado que va a estar dirigido por la ministra del Interior para ese efecto, y tratar de enlazar esto con Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación, y estar encima de este monitoreo electoral. Incluso el señor Procurador General también está en la dinámica de también involucrarse dentro de esta discusión, con una preocupación que ha manifestado. Es decir, aquí todas las instituciones nacionales tienen que unirse frente a esto, pero vuelvo y repito, esto tiene que darse también sobre la base de un entendimiento no solo de Bogotá, sino tienen que ubicarse los territorios. Es que es fácil ubicarlos. Son 65, 66 municipios en Colombia en donde se están presentando particularmente este tipo de eventos, y ubicarse en esos lugares para trasladar la institucionalidad allí, y yo creo que se reducen las cosas. Lo que hemos visto en los últimos días en el caso de Toledo, en el municipio de Toledo en Antioquia, lo que vimos en el caso de Suárez en Cauca, lo que podemos ver en algunos municipios del país que tienen esos problemas y que yo señalé inicialmente, pues tiene que ser frenado, y por ende pues toda la acción del Estado central, pero también todo el traslado hacia los territorios para que esto funcione de forma adecuada. De nada sirve grandes acuerdos nacionales cuando ni siquiera esos acuerdos nacionales son entendidos en los territorios.
De acuerdo. Doctor Barbosa, le cambio de escenario. Usted, que tiene que ver también con las cuestiones con Venezuela, hoy una entrevista con el Nuncio Apostólico, le preguntan sobre Venezuela, sobre las relaciones con Venezuela, y él dice que él llamaría a no seguir haciendo diplomacia de micrófono, que a una bravuconada se responde con otra, que se está subiendo mucho el tono, y que esto puede llegar a salirse de las manos, y sugiere que los dos bandos, digamos, encuentren la posibilidad de unos contactos informales para bajarle el tono, porque él dice, pues cada uno está mostrándose los dientes, pero ¿puede esto llegar a pasar de mostrarse los dientes a pegar el mordisco?
Pues yo creo que ha habido una responsabilidad muy clara del gobierno Maduro en esta escalada de improperios que ha dado contra Colombia. Todo el país es consciente de esto. Esto ha venido en los últimos años presentándose. El gobierno del presidente Iván Duque lo que ha hecho es denunciar estos hechos utilizando los canales diplomáticos, utilizando el multilateralismo y utilizando el derecho internacional en la mano. A mí, digamos, esa expresión del nuncio, pues me parece que no tiene mayor sentido en la medida en que lo que es necesario hacer acá es seguir utilizando los canales diplomáticos, explicarle al mundo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y decirle al mundo también que es que aquí tenemos 1,500,000 de ciudadanos de ese país que han huido del hambre, que han huido de la miseria y que el asunto de Venezuela se nos convirtió en un asunto nacional. Es que yo quiero dar un dato para que la gente entienda que esto no es un asunto de frontera solamente. Aquí hay en 920 municipios de 1,123 que tiene este país, 920 hay hijos de ciudadanos venezolanos inscritos en los colegios. Es decir, este asunto de Venezuela se convirtió en un asunto nacional. Colombia no escala militarmente nada, Colombia simple y llanamente observa y obviamente denuncia internacionalmente lo que se ha venido presentando en el marco de la defensa de los principios democráticos y de la ética, si se quiere, deliberativa que caracteriza al gobierno del presidente Duque.
Consejero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, un saludo, Yolanda, qué pena esta mañana que no pude contestarle, estaba en una reunión, pero como siempre, listo y dispuesto para contestar cualquier pregunta de ustedes. Un saludo a la mesa y a la audiencia en la mañana de hoy.
Muchísimas gracias. Es el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, para destacar a José Manuel sobre las regiones en donde se están presentando esos asesinatos contra líderes sociales. Ellos hablan de 87 homicidios en lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque. Ellos muestran una reducción, obviamente sigue siendo preocupante, pero dicen que hay una reducción en el número de homicidios comparado con lo que recibieron en el periodo anterior en el gobierno Santos.
Sí, Cauca, Nariño, norte de Santander, Chocó, Antioquia y Córdoba son las zonas priorizadas de alguna manera por el gobierno nacional en materia de violencia política. Insistió también el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, en el asunto de que los candidatos se comprometan a fondo con eliminar de sus narrativas, de sus discursos, la estigmatización. Y a propósito de la pregunta que le hacía María Elvira sobre ese caso del candidato del Centro Democrático en Cúcuta, rechazó esa conducta y dijo que hay que rechazar cualquiera que busque intimidar de algún modo a la prensa. En este caso estábamos hablando de ese candidato que acusa a unos periodistas justamente de tener una línea política determinada, poniendo en riesgo la vida justamente de los comunicadores, profe.
Destacaría la focalización, dice él, que esto es un asunto que está afectando solamente a una minoría de los municipios en Colombia y que allá es donde hay que llevar las instituciones a que respondan a la situación de inseguridad.
9 de la mañana, 24 minutos, estamos en RCN.